¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este apasionante día 4 de junio. Hoy el día fome. No sé, bueno, a lo mejor el día de ustedes estuvo muy entretenido, no sé. Estoy hablando desde el punto de vista estrictamente noticioso. Fomón. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Repetitivos, los mismos temas, nos estamos dando vuelta más o menos las mismas cosas, pero perdón. Sabía que eso me iba a pasar. Nunca se coman un salenús antes de salir al aire. Esa es la lección. Bueno, ahora sí partimos. Mis disculpas. Tengo el 100% de la responsabilidad, pero tuve cómplices en esto. Porque me lo regalaron el salenús hace poquito rato. Pero bueno, les decía que un día especialmente... no sé si es interesante. Un día... gris aquí en Santiago, muy gris, no muy ni frío ni caluroso, es un día ahí, pero bueno, estamos a viernes, viene el fin de semana, viene la cuarentena para muchas personas, no, las cosas no andan bien, pero bueno, estamos como siempre aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y estamos también en Canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna y en Duna.cl, donde está toda nuestra programación, está nuestra música, por supuesto, y también los podcasts característicos de Radio Duna. Si se perdieron algo, bueno, ahí lo pueden encontrar. Si quieren recomendarle a alguien, oye, esta entrevista, esta conversación, este tema, bueno, ahí lo pueden hacer a través de Duna.cl, también de Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos panoramas hoy día con Francesca Ravizza y vamos a conversar también acerca de un tema que es muy interesante. Hay un proyecto de acuerdo en el Congreso en el que se está solicitando al presidente de la República, a través de distintos ministerios, medidas para evitar el contagio por aerosoles y promover la ventilación y la medición de la calidad del aire en los espacios públicos. Es algo que está siendo promovido particularmente por quienes organizan distintos tipos de eventos que se realizan efectivamente en lugares cerrados. Pero, claro, hay una serie de antecedentes de los cuales vamos a conversar con nuestra invitada en algunos minutos más, y donde que indican que al hacer buen control y buena medición del CO2 que existe en un determinado lugar, bueno, se puede hacer también un buen control de los contagios, ¿verdad? Porque claro, van de la mano, ¿verdad? En el fondo, la cantidad de la concentración de cierto tipo de contaminantes con la concentración también de del propio coronavirus que está presente en los aerosoles. Pero bueno, vamos a conversar acerca de esto con todos sus detalles. Estaremos con Sofía Jotar, que es directora y vocera de la Asociación de Eventos de Chile. Esto es una cosa a la que se han sumado distintas organizaciones, distintas sociedades médicas. La verdad que hay una discusión importante, interesante, que se está planteando acerca de esto, y tiene que ver también con un sector de la economía muy relevante y que desde prácticamente el estallido social, la verdad es que ha tenido una paralización casi absoluta. Así que bueno, es parte de los temas que vamos a conversar esta tarde aquí en Aire Fresco. Salió hace muy poquito rato una información del Poder Judicial, que es interesante, la quería destacar. Se acordó hoy la implementación de un mecanismo de recopilación de información respecto de los procesos. Dice textualmente que se investigan hechos constitutivos de violación a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado desde octubre de 2019 a la fecha, debiendo para tal efecto, dice, considerar los antecedentes que otros actores del sistema de justicia con injerencia en este ámbito, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tienen al respecto. Esto tiene que ver con un trabajo que hizo la Dirección de Estudios de la Corte Suprema y que se llama, el nombre, digamos, del documento es largo, pero bueno, lo quiero decir de todas maneras, importante tener todos los antecedentes. Propuestas de acciones posibles de adoptar por el Poder Judicial respecto a casos de violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto del estallido social. Dice la ministra vocera de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, que desde inicio de las protestas sociales de octubre del 2019, diversas instituciones e instancias han mostrado su preocupación por los hechos de violencia y en particular sobre situaciones vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Se hace en el documento una reseña de las recomendaciones efectuadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones. Recordemos que fue Chile recibió la visita y se produjo la observación de lo que estaba pasando por parte de varios de organismos de derechos humanos y en todos hubo conclusiones muy críticas para particularmente el proceder policial durante las manifestaciones. Así que se va entonces a hacer esta recopilación de toda la información en relación con estos procesos. Esto es imposible desvincularlo de la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional con respecto a una eventual ley de indulto, y frente a la cual también la propia Corte Suprema ha manifestado su molestia, digamos, su rechazo a una eventual ley de indulto. Lo mismo han dicho varios otros de los organismos que están involucrados en la persecución judicial de delitos de este tipo. Así que se agrega un ingrediente más importante, la postura, por supuesto, de la Corte Suprema y la información que vaya recopilando al respecto. Hay varios otros temas que quería mencionar. Uno tiene que ver con Facebook y Donald Trump. No sé si lo vieron eso, que Facebook va a suspender por 2 años a Donald Trump. Esto después de que, se hiciera un análisis, una investigación por parte de un consejo de supervisión independiente que está encabezado, tal vez lo recuerdan ustedes, por Nick Clegg. Nick Clegg es un político británico del Partido Liberal, que fue una especie de viceprimer ministro, fue viceprimer ministro en el gobierno de David Cameron. En ese minuto una estrella ascendente de la política británica, que está dominada por dos partidos, digamos, por los laboristas y por los conservadores. Durante mucho tiempo, y la verdad que siempre le ha costado meterse a terceras fuerzas, digamos, a las labores de gobierno, las labores ejecutivas, pero finalmente, bueno, en ese minuto logró el Partido Laborista meterse y entonces tuvieron a Nick Clegg como viceprimer ministro. Pero bueno, ese tiempo ya pasó y ahora él forma parte y encabeza, de hecho, este Consejo de Supervisión Independiente. Y decidieron se va a suspender a Donald Trump de la participación en Facebook, y esto se va a reevaluar recién el 7 de enero del año 2023. Dada la gravedad de las circunstancias que llevaron a la suspensión del señor Trump, creemos que sus acciones constituyeron una severa violación de nuestras reglas, lo que amerita la mayor penalidad posible, ¿no?, dice el propio Nick Clegg. Esto tiene que ver con la forma como Donald Trump alentó el asalto al Capitolio norteamericano el día 6 de enero pasado, en una circunstancia, una ocasión que va a quedar sin duda en la historia de Estados Unidos y que fue particularmente vergonzosa. Donald Trump, por supuesto, que reaccionó mal frente a esto, no estaba contento, dijo que era un insulto a sus, fíjense, 74.2 millones de votantes. Esos votos sacó Donald Trump, a uno se le olvida. 74.2 millones de votos obtuvo Donald Trump. Algo menos que Joe Biden, pero no recuerdo exactamente la cifra que obtuvo Joe Biden, pero una cantidad importantísima de todas maneras de votos. Más votos sacó en esta ocasión que lo que había sacado cuando salió presidente. Pero bueno, él insiste en que le robaron la elección sin haber aportado ninguna prueba. Dice no deberían permitirle a Facebook salirse con la suya con la censura. nuestro país no puede permitirse más este abuso. Y en otro, en, eso lo dijo en un mensaje, en otro mensaje que envió por correo electrónico, dijo que la próxima vez que esté en la Casa Blanca no habrá más cenas a petición de Mark Zuckerberg y su esposa. Serán estrictamente negocios. La manera de castigarlo. La próxima vez que estén en la Casa Blanca. Ah, bueno, recordemos que el pasado 5 de mayo el panel de expertos independientes que contrató Zuckerberg, o la empresa más bien de Zuckerberg, Facebook, recomendó a la plataforma decidir el futuro de Trump en 6 meses y explicar públicamente las sanciones por infringir los reglamentos. Ah, en ese minuto estaba suspendido, pero ahora ya se alarga esta suspensión y por 2 años, incluso más que lo que más largo que el castigo de Twitter. No, el castigo de Twitter es indefinido. El Twitter indefinido, sí. Claro, también en ese caso, también a él se le, en su primer momento, se le suspendió y después, claro, Twitter dijo, informó que había lo había suspendido de manera absolutamente indefinida. Recién, como les decía, el año 2023 se va a revisar esto y es importante eso porque, claro, el 2023 va a ser vital si es que Donald Trump tiene efectivamente intenciones de seguir participando en política. Él dice que va a buscar nuevamente ser presidente en los comicios que se van a realizar en noviembre del año 2024. Y como lo sabemos, las redes sociales son muy importantes y las plataformas de internet son muy importantes para la campaña que él llevó adelante en su primera campaña y también en la segunda oportunidad en que trató de conseguir este segundo mandato, cosa en la que fracasó estrepitosamente. Hay historias increíbles, pero esta ya es bien insólita. Hay un personaje de un juego de video, yo la verdad sinceramente no los conocía, que el juego de video se llama los personajes son es un de Xbox y es Among Us. No sé, yo la verdad que no los ubicaba y son unos bonitos, digamos, bien curiosos, que la verdad que yo, bueno, no los había visto, pero aparentemente y pido mis disculpas por no conocer esto, pero este es una plataforma o es un juego, digamos, de que se puede jugar entre múltiples jugadores y se juega online. Y bueno, el punto es que apareció un nugget, un McNugget, que alguien compró y que se parecía en su forma. Estos nuggets tienen una forma como media media amorfa, más bien, una forma bien, sí, una forma de nugget, difícil describirlo. Pero este nugget en particular parecía como una figura redondita, ovalada, digamos, con dos patitas. Y, claro, se parecía mucho a estos personajes, o uno de estos personajes de Among Us. Bueno, el punto es que la persona que lo descubrió lo puso a la venta en eBay. Y la verdad que esperaba conseguir un poquito de plata, no sé, unos $50, una cosa así, pensaba. El punto es que lo puso por apenas 99 centavos. Lo puso a la venta, 99 centavos. Después de 184 posturas por parte de distintos usuarios de eBay, llegó y se vendió a un precio de $99,997. Así está la cosa. A ellos le llegó un 10% más grande, parece, ¿eh? Sí. Dice, claro, la persona que lo puso a la venta, que lleva el nombre de Polisna, le dijo a CNET que la verdad es que, bueno, yo esperaba conseguir efectivamente unos $50, una cosa por ese estilo, pero jamás me imaginé que esto podía llegar a tanto. Y cuenta que esto lo había comprado en un McDonald's, digamos, y lo había, esto tiene que ver con una un joint venture, una iniciativa en conjunto entre McDonald's y la banda coreana BTS. Finalmente él encontró que este en particular, este racket en particular, se parecía muchísimo a el personaje de Among Us y decidió ponerlo a la venta. Impresionante a lo que puede llegar, bueno, no sé, la locura de algunas personas por cierto tipo de actividades. Pero bueno, todo es respetable. Como es respetable también la historia de Ricky Martin. Quiero hablar de Ricky Martin. Ricky Martin dio una entrevista que va a aparecer ahora muy luego en la revista People. Y se han conocido algunos aspectos de esta entrevista. Y uno tiene que ver con el tema, bueno, que ha sido recurrente desde el año 2010, en que Ricky Martin reconoció su homosexualidad, que es obviamente tema de sus relaciones con hombres, con mujeres, que ha tenido, por supuesto, con ambas. Y actualmente está, recordemos, casado con un artista, Joan Joseph, pero había tenido relaciones intermitentes con distintas mujeres, con Rebeca Alba, por ejemplo, una presentadora, eso en la década de las 90, o como la cantante Alejandra Guzmán, también tuvieron un romance, parece, bastante intenso. Y él dice, Ricky Martin ha aclarado ya varias veces que nunca fingió esta conexión con su pareja, y que entre ellos siempre existió una atracción física, dice, muy real, fueran hombres o mujeres. Cuenta en esta entrevista, la sexualidad es una cosa complicada, no todo es blanco o negro, se trata más bien de un espectro lleno de colores. Cuando salía con mujeres, dice, estaba realmente enamorado de ellas, me sentía a gusto, era algo precioso. No se puede fingir la química. Entre nosotros existía una gran química. No estaba engañando a nadie. Dice que incluso en la época en que se le conocía una novia oficial, claro, siempre circularon rumores. Imagínense, con novia, y había rumores acerca de su orientación sexual. Y hubo un momento, y parece que es un momento que él nunca ha podido olvidar. Y la verdad es que me llama la atención porque proviene de una entrevista que le hizo una de las tal vez más destacadas periodistas de los últimos, no sé, 50 años en Estados Unidos, que es la periodista Barbara Walters. Destacadísima periodista que el año 2000 entrevistó a Ricky Martin y precisamente le preguntó acerca de esto. Le dijo, bueno, tú sabes que existen estos rumores, ¿por qué no simplemente desmentirlos o aceptarlo, decir sí, soy gay, o decir no, no soy gay? ¿Por qué no? Y no es que lo estuviera forzando, pero de alguna manera era más que una invitación. No lo estaba forzando, pero sí le estaba estimulando, yo personalmente creo de una manera bastante impropia, a que él saliera del closet. Eso después se discutió mucho, esto fue el año 2000, y estas sacadas del closet a medias obligadas a muchas personas, la verdad es que se hicieron una costumbre, hasta que en algún momento ya los periodistas o la gente en general de los medios dijo, bueno, la verdad es que no tenemos ningún derecho a forzar a alguien a salir del closet. Y lo interesante es que Ricky Martin dice, o sea, él le contestó, ¿sabes qué? No lo hago simplemente porque no tengo ganas. I don't feel like it, dijo eso, lo dijo, digamos, textualmente. Bueno, el punto es que dice ahora en la entrevista a la revista People que, él quedó marcado de alguna manera por esa entrevista de Barbara Walters, y sobre todo por su respuesta. Y dice que tal vez si hubiera dado una respuesta distinta, dice, mucha gente me pregunta qué haría de una forma diferente. Y él se acuerda de ese momento. Dice, bueno, tal vez habría salido del armario en aquella entrevista. Lo dice en esta nueva entrevista en la revista People. Habría sido genial porque cuando finalmente lo hice, me sentí increíble. Cuando se trata de mi sexualidad, cuando se trata de quién soy, quiero hablar de lo que estoy hecho, de todo lo que soy. Porque si lo ocultas, se convierte en una situación de vida o muerte. Palabras de Ricky Martin, en este año 2021, que analiza lo que pasó en su propia vida hace ya bastante tiempo. Oye, vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Este es Paul McCartney con Uncle Albert.
We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home.
¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Por los días viernes, Francesca Ravizza nos actualiza qué novedades hay, qué cosas entretenidas se pueden hacer, ya sea, bueno, desde la casa o de manera presencial, las pocas que hay. ¿Cómo está, Fran? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Hoy día traje solo online.
Ya,
tu
bueno.
Tu cursito de inglés online.
Ah, mira.
No, curso de inglés no. Oye, un día como mañana,
¿ya?
Pero de 1991...
Ah, ya sé para dónde vas.
Primero que nada, una estocada en el corazón para los que nacimos el 91, que cumplimos 30, porque se cumplen 30 años de que Colo-Colo ganó la Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay en el Estadio Monumental. Y hay varios panoramas que son trabajos periodísticos en su mayoría para conmemorar este día, que no solamente es importante para el hincha de Colo-Colo, sino también para el fútbol chileno, porque el único equipo que ha ganado la Copa Libertadores, muy pocos chilenos la han ganado además, así que van a haber varios especiales. Uno que realizó la tercera, quiero decir, que es una serie que se llama Tocar la Copa, y mañana a las 20 horas van a realizar un programa especial a través de latercera.com, donde van a reunir a algunos de los protagonistas que ganaron este título, como Jaime Pizarro, Miguel Ramírez, Lizardo Garrido, Marcelo Bartichotto y Rubén Espinosa. Van a conversar, van a contar anécdotas. Es muy entretenido escuchar a quienes ganaron la Copa y que recuerdan esos días, ese día, ese proceso. Justo 30 años después van a ver imágenes, van a contar anécdotas que nosotros no conocemos, y además van a estrenar el primer capítulo de esta serie que se llama Tocar la Copa, así que va a estar muy entretenido, y además van a sortear una camiseta especial conmemorativa de Colo-Colo de la Copa Libertadores de 1991. Y además, ESPN realizó un especial que va a emitir mañana también a las 7 de la tarde con el testimonio de Marcelo Bartichotto y Pato Yáñez, que también van a estar contando pormenores de este histórico triunfo, que no sé si te acuerdas, Polo, pero cuando jugaron con Boca, el pastor alemán.
Sí, pues.
Que ahí también, yo creo que también van a contar ese momento, aunque no fue en la final, pero
¿cómo el se llama camino? El arquero que mordió, ya no me acuerdo.
No me acuerdo. Pero
Montoya, eso. El mono. Fernando. No era Fernando, era el mono. Sí. Mono no decía, claro. Verdad, no, así qué partido. Que yo me acuerdo primero. Cuando porque Colo-Colo jugó primero allá en Argentina, en el estadio de Boca, por
la
supuesto,
Bombonera.
En la Bombonera, y era, bueno, la Bombonera como es, además, que es como vertical, así las graderías, están el público encima, es bien impresionante. Y me acuerdo un titular de la segunda, decía, Colo-Colo se tiene que enfrentar a un temible Boca. Y efectivamente, creo que perdió 1-0 ahí en ese partido, no me acuerdo bien, pero jugó muy bien. Entonces cuando llegó Boca para acá, venían, obviamente, era un partido entre equipos que se hacían mucho el peso, entre igual equipos que estaban absolutamente a la altura. Fue 1-0, no sé si lo está buscando.
Estoy buscándolo ya. Ahora. El global, bueno, la ida fue 1-0.
1-0, claro.
Y después el global fue 3-1.
Claro.
El con la vuelta incluida.
Exacto, claro. Y bueno, después se produce entonces este partido de vuelta que fue impresionante. Y ahí uno, claro, yo no soy colocolino, pero estábamos todos detrás de Colo-Colo en ese minuto. Okay, sí, yo diría que estábamos todos.
Todo Chile.
Todo Chile, sí. Sí. Por una vez, por lo menos.
Bueno, así que esos son los panoramas que hay
bueno.
El fin de semana. El fin de semana pasado, que también lo comentamos, TVN retransmitió el partido de la final de Colo-Colo con Olimpia, con el relato de esa época.
El relato original,
original,
mira,
así ya. Que súper bonito. Seguramente mañana también van a hacer algo parecido. Y además el miércoles se conmemoraron los 75 años de la independencia de la República Italiana, la fiesta de la República, 75 años, y conocido como el Día de Italia. y Andrea Tesa, la cantautora ítalo-chilena, que de hecho fue hace pocos meses, fue la conmemoró la Embajada de Italia como una persona que aporta a la cultura italiana en nuestro país, y mañana va a realizar un tributo que se llama Tributo a Italia, que es un concierto que va a hacer junto al pianista Tito Francia, y van a presentar un concierto virtual a través de todas sus plataformas de YouTube, la página YouTube de la del Centro Cultural de Las Condes, y en su página web. Este es un concierto que grabaron en la Casona Santa Rosa de Apoquindo, así que está muy bonita la imagen, está muy, muy bien postproducido, y va a cantar algunos títulos que yo creo que no solamente para las personas que pertenecen a la Conola Italiana, sino todas las personas que les gusta la música, van a gozar este concierto, porque está, por ejemplo, Nel Blu Dipinto di Blu, o Volare de Domenico Modugno, Il Mondo de Jimmy Fontana, Il Giorni dell'Arcobaleno, que ganó el Festival de San Remo en 1972, la canción de Nicola Bari, Penso a te, de Lucio Battisti, que esa, en verdad, esa canción es muy bonita, pero es más conocida la versión de Mina del año 1971, así que son canciones que son muy bonitas, que todos crecimos de alguna forma con esas canciones, y es un homenaje muy bonito a la música italiana en el aniversario 75 de la República Italiana, que además tiene varias novedades que nos tocan muy cerca a Chile. Por ejemplo, en esa oportunidad la gente votó para hacer una asamblea constituyente y escribieron su nueva constitución, algo que está pasando ahora en nuestro país, y además en esa oportunidad la mujer por primera vez votó, así que son muchas cosas que, que se están conmemorando en este aniversario, y Andrea Tesa lo hace homenajeando a la música italiana. Y otro tema también que ha estado en la palestra es el conflicto de Gaza, el conflicto árabe-israelí, y el Teatro Matucana 100 está presentando una pieza teatral que se llama El Círculo, que se estrenó hace 2 años, lo están haciendo de manera audiovisual, que lo hace parte del colectivo Natuf, que tiene artistas tanto que son descendientes israelíes y también palestina, y es un grupo de chilenas y chilenos que son de origen palestino y otro de origen judío, que hacen un esfuerzo por tratar de recrear y hacer una obra en que se abarque este conflicto, pero finalmente termina siendo una experiencia biográfica que revela cómo estos artistas empiezan a tener conflicto en ponerse en el lugar del otro, que con tu identidad, que a veces siente que están traicionando a sus antepasados, porque temas muy comunes, que es para algunos un conflicto, para otros colonización, es ocupación. Y lo interesante de este colectivo y de esta pieza teatral es que sus directoras, una es de origen judío y la otra es de origen palestino. Entonces se produce una conversación y el producto y la pieza final es muy interesante, porque al final logra tener las visiones de las dos culturas, que para los que no pertenecemos a ninguna de esas culturas muchas veces nos cuesta comprenderla, nos cuesta entender si es que estamos poniéndonos de parte de uno o de otro, y nos cuesta entender a veces el conflicto en su globalidad, y esto a través del arte cuenta un poco cómo se enfrentan, cómo viven las personas.
Interesante, el ejercicio.
Es un ejercicio súper, sí, súper interesante. Es un proyecto de Andrea Yadach y Alejandra Díaz-Scharger. Hay obras que van a estar hasta el 13 de junio, son de jueves a domingo a las 8:30 p.m, y más encima no tiene un precio fijo, uno puede pagar 3.000, 5.000 o 7.000, de acuerdo a lo que cada uno pueda pagar. Es un escenario virtual y se compran los tickets en m100.cl, y lo puedes ver, por supuesto, de cualquier parte del mundo. Y el 9 y 14 de junio a las 7 de la tarde va a haber un conversatorio gratuito que va a ser vía Zoom en el Centro Cultural de España, que uno va a poder conversar con las directoras y hacerle preguntas sobre este mismo conflicto y cómo ellas y el resto de los artistas se enfrentaron a esta dinámica, que terminó con un resultado bastante positivo. Mira, para
súper interesante. ¿Sabes que me estaba acordando de una obra argentino-británica, en realidad es argentina, pero tiene actores que eran veteranos de las Malvinas, argentinos y británicos, y que cuentan de alguna manera su historia, su visión y su experiencia en la guerra. Se llama Campo Minado, y estaba mirando, me acordé, porque esa obra estuvo algún tiempo atrás en Teatro Mil, y se dio acá en Santiago una obra realmente espectacular, escrita por Lola Arias. Se pudo ver, no sé si todavía está vigente, digamos, en versión online. También se la recomiendo para que la busquen, Campo Minado, si les interesa este tipo de experiencias, que son experimentos en definitiva, pero que pueden llevar a que comprendamos mejor ciertos conflictos. Así que
seguramente está en Teatro Amil TV, que está subiendo varias de las obras que han presentado, así que capaz que también esté ahí.
Ya pues, Francesca, muchas gracias.
Que estés bien.
Tú también. Todos los días viernes nos juntamos aquí con Francesca Ravizza para que nos cuente los panoramas que están vigentes. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha sido galardonada con el premio Mujer Construye 2021, que por primera vez otorga la Cámara Chilena de la Construcción por su aporte en la inclusión de mujeres en esta industria fuertemente masculinizada. La compañía ha sido reconocida en dos categorías: Empresas en la Construcción, por sus positivos indicadores de género, y en Práctica Destacada, por el proyecto Sala Cuna del Hospital Marga Marga, que está siendo construido por un equipo formado en un 100% por mujeres. Mujer Construye ha sido desarrollado por la Cámara Chilena de la Construcción en colaboración con la Fundación Chile Mujeres y tiene como foco destacar e impulsar la participación femenina en la industria de la construcción. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
¡Qué lata el taco! Y rodeado de autos. mirando su celular. No, y el de al lado igual, y del otro también.
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
No lo olvides, este 13 de junio, en 13 regiones, habrá segunda votación de gobernadores regionales. Por eso, si fuiste vocal de mesa el pasado 16 de mayo, deberás hacerlo nuevamente este domingo 13 de junio en tu mismo local de votación. Evita multas y acude a cumplir con esta importante labor. Conoce más acerca de esta segunda votación de gobernadores regionales en cervel.cl, en las redes sociales verificadas de Cervel o llamando al 600-6166. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Y con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Sabemos que cuando estamos en un lugar cerrado, ¿no? Se va produciendo un aumento del CO2. Y se va produciendo también, en estas circunstancias de pandemia, un aumento de las posibilidades de contagio, porque el virus del coronavirus está presente en los aerosoles. Por lo tanto, conocer o tener una buena medición del CO2 que existe en un determinado lugar es una buena alternativa, una buena medida también para poder conocer, bueno, cuáles son efectivamente esas posibilidades de contagio. Existe, de hecho, una institución, que el Laboratorio Internacional de Calidad y Salud del Aire, que sugiere, a través de una serie de estudios, que la propagación del coronavirus, bueno, ocurre fundamentalmente a través del aire, y que el análisis del dióxido de carbono, bueno, refleja qué tan ventilado está un determinado lugar. Y tomando esta realidad y esta situación que se está viviendo con la pandemia y los impactos que ha tenido en su actividad, la Asociación de Eventos de Chile ha impulsado y ha logrado, la verdad, avances muy importantes en la consideración de este fenómeno para eventualmente obtener, ¿no es cierto?, y lograr que se reanuden los eventos. Estamos con Sofía Jotar, que es directora y vocera de la Asociación de Eventos de Chile. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Existe, de hecho, un acuerdo, ¿no es cierto?, un proyecto de acuerdo en el Congreso Nacional que tiene que ver con esto, donde se le solicita al presidente, se le solicita a los ministerios involucrados que justamente se avance en esta materia, ¿no? Cuéntanos tú.
Sí, mira, nosotros fuimos grandes impulsores de esa iniciativa que nace en el Senado. La impulsa en primer lugar el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Rabindranath Quintero, y eso se aprobó la semana pasada, el día martes, por unanimidad en el Senado, y es un proyecto que es espejo de unas sugerencias que nacen de expertos, como tú lo acabas de decir. Hay un grupo de científicos liderados por el profesor José Luis Jiménez en España y en Chile por el profesor Werner Brevis de la Universidad Católica, especialista en aerosoles, que le hacen una sugerencia a la Comisión de Salud del Senado para escribir una norma de acuerdo para regular la calidad del aire de la misma manera que se reguló en la época del cólera la calidad del agua. ¿Te acuerdas cuando nos decían que laváramos con agua servida los vegetales, que usáramos un poquito de cloro? Bueno, lo mismo pasa hoy día con el aire. Y nuestra medida de calidad de aire es medir el CO2, como tú bien lo decías. Eso se mide con un aparato muy simple, la gente lo puede comprar en cualquier parte online, y se llaman sensores de CO2, y cuando esa medida está entre 700 y 1000 ppm, estamos en un rango de seguridad. Pero cuando superamos los 1000 ppm, nos referimos a un espacio interior, estamos respirando mucho aire que otros expiran, y ese aire puede o no tener el virus, pero te puedes contagiar incluso en un lugar con muchísima afluencia pública. Imagínate, Polo, un supermercado, un carro del metro, un bus del Transantiago, en que el virus puede permanecer en bajas condiciones de ventilación hasta 3 horas viable. Entonces, una persona puede haberse ido, una persona contagiada, y tú sigues inhalando el virus a pesar de la mascarilla, porque estamos hablando de partículas muy chiquitas. Y para terminar tu pregunta, el Congreso ratificó a los 3 días, por unanimidad también, el mismo proyecto de resolución. O sea, el 100% de los senadores y diputados de Chile le están pidiendo al gobierno que por favor considere la lectura CO2 como una herramienta de salud pública. Y yo diría que el colegio manera, al decir que se ventile, que se vigile en los colegios, que se vigile en el transporte, en los spam, en los hospitales, en tantos lugares.
Claro, porque uno de los grandes problemas es cuando se toman medidas sin tener la información adecuada, cuando se toman medidas y se toman decisiones un poco a ciegas, ¿no? Y desgraciadamente, en algunos aspectos, las políticas que se han aplicado desde el principio de la pandemia, porque no existía la información suficiente o el conocimiento, no se habían terminado de hacer o no se habían comenzado a hacer las investigaciones, finalmente, bueno, se toman decisiones que tal vez podrían, o sea, si hubieran sido distintas, el resultado tal vez hubiera sido tremendamente diferente, como por ejemplo el tema del uso de las mascarillas. En un primer momento, la propia OMS decía, ¿te acuerdas?, que las mascarillas debían utilizarlas solamente las personas que estuvieran contagiadas o que estuvieran cerca de y atendiendo, ¿no es cierto?, como lo hace el personal de salud, a una persona contagiada. Y después, al poco tiempo, nos dijeron, no, ¿saben qué? Todos usen mascarillas. Y lo mismo ha ido pasando con la presencia del virus en el aire, ¿no?
Tal cual. Mira, qué bueno que lo tocaste, porque esto ha sido un error, diríamos que histórico. En general, los grandes científicos que hoy día están liderando esto, curiosamente, parte por el lado de la física, por lo de la física de partículas, de la aerodinámica, de los ingenieros. Y los ingenieros empiezan a modelar, porque entendamos que una partícula de 5 micrones no es algo que tú puedas mirar, y tampoco es fácil de mirarlo con un microscopio, entonces hay que modelarlo. Y al final, lo que produce el gran cambio, y que esto ya se instale, es que el día 16 de abril salió un artículo en la revista The Lancet, que es una revista muy importante de medicina en el mundo, de origen inglés, y el artículo decía 10 razones por las cuales el coronavirus se transmite por el aire. Y lo que hicieron los ingenieros es usar el lenguaje de los médicos y lograron evidencia de que esto se transmitía por el aire. ¿Cómo? Te voy a dar 2 o 3 ejemplos para que la gente nos escuche, lo entienda perfectamente. Por ejemplo, tenían 2 hurones en 2 jaulas, pero conectaron esas jaulas con un codo o un ducto de ventilación que hacía 4 curvas de 90 grados, de manera que fuera imposible que la gota de salida de un hurón llegara a la otra porque iba a chocar con una parte del ducto. En una jaula había un hurón infectado con COVID-19, la otra uno que no está infectado por COVID-19, y hay un flujo de aire desde la jaula infectada a la no infectada. Bueno, después de un determinado número de horas se consiguió el contagio. Esos hurones no tenían cómo tener contacto directo por gotas de saliva, estaban muy lejos, etcétera. Hay muchos otros ejemplos. Tenemos el ejemplo de un coro en Estados Unidos en que se infectan de 63 personas, si la memoria no me falla, 59, y eso es porque hay un corista que estaba en primera línea en el coro. Imaginemos un coro con toda la gente hacia atrás de la persona infectada, y esa persona expeliendo aerosol hacia adelante logra infectar a las personas que están atrás, que por gota de saliva es imposible. A eso los médicos le llaman un superpropagador, o personas que curiosamente, Polo, no todos tenemos la misma capacidad de transmitir el virus. De hecho, de 100 personas infectadas en este estudio, en que 70 no transmiten el virus. O sea, la gente también tiene que pensar que una persona en una casa, por ejemplo, está contagiada, no necesariamente a contagiar al que está al lado, porque no siempre está expeliendo virus. Y del otro 30%, hay algunos que expelen muy poco virus, por ejemplo, 100.000 partículas por hora de carga viral, y otros 10 millones de partículas por hora. Y esos que expelen mucha carga viral son pocos, y a eso les llamamos sotopagadores, y esos son los que llevan finalmente, cuando coinciden en una cierta comunidad, 2, 3, 4, 5, 6 de esas personas que se contagian, se producen estas olas epidémicas. Entonces, no es muy razonable, y volviendo a tu encabezado, la cuarentena. ¿Por qué no es muy razonable la cuarentena? Porque la cuarentena es una medida uniforme para una enfermedad que definitivamente no se transmite de manera uniforme. Tiene mucho más sentido que tú permanentemente estés cuidando la calidad del aire, porque eso es permanentemente estás diluyendo la posibilidad que alguna persona contagie a otra. Y eso es trabajar sobre la aleatoriedad del virus, en el sentido que al virus le preocupa. Primero hubo un ejemplo de fútbol, porque estaba escuchando ahí los comentarios de la Francesca, uh-huh. y decía el profesor Jiménez en una ocasión que lo vi, que imagínate que hubiera un partido de Chile-Argentina, como fue ayer, y que fueran todos los jugadores de Chile a contener al arquero argentino para que el arquero no meta un gol al arco chileno. El profesor Jiménez decía, bueno, eso es el equivalente al limpiado superficies por todas partes, porque claro, es probable que el arquero le meta un gol al otro arco, pero estando 10 chilenos cuidando el arco, definitivamente no va a pasar. Sin embargo, mientras eso pasa, los otros 10 jugadores argentinos le pueden meter 500 goles al arquero chileno. Y eso es exactamente lo que ha pasado con el contagio por el aire. Por eso es que los países han hecho eco de esto, y nuestra industria, que fue tan ninguneada, hoy día se estudia como el ejemplo de seguimiento epidemiológico del mundo, y que estas prácticas son razonables. Se han hecho conciertos en España, ahora hay uno anunciado en Francia, en pocos días más se hizo en Liverpool una fiesta sin distancia social, sin mascarilla, simplemente con test de antígeno, con mucha ventilación, en otros casos con mascarillas de alta eficiencia, para probar que efectivamente cuando sí se produce y cuando no se produce contagio por el aire. Me refiero a grupos humanos controlados con seguimiento epidemiológico. Y en todos los casos, fíjate, gracias a Dios, nuestra industria ha sido súper inocua y nosotros lo comprobamos, y por eso llegamos a encargar un estudio a la Universidad Católica, que en este momento está en curso, para dar en 10 días más, que te quiero invitar a ver esto, algunos resultados. Pero lo que nosotros le decíamos al Ministerio de Salud, mire, nosotros atendimos a 20.000 personas, 15 centros de eventos, con RUT Polo, y uh-huh. nadie se enfermó. Estamos hablando entre octubre del año 2020 y enero del año 2021, en un periodo que el país se contagió un 3,5%. Si hubiéramos tenido esa tasa de contagio, hubieran sido 700 personas contagiadas en matrimonio, en eventos. Evidentemente eso es algo que no se puede ocultar. Entonces, el por qué no tuvimos contagio es porque trabajamos en lugares extremadamente ventilados y extremadamente grandes, donde esta carga viral se diluye y tú simplemente no la inhalas. Y ese es el resultado.
Ahora, Sofía, ¿han recibido algún tipo de respuesta después de este proyecto de acuerdo del Senado?
Una respuesta concreta del gobierno, decir, mira, nosotros lo vamos a tomar en cuenta de julio en adelante, la respuesta es no, hasta el momento. Sin embargo, tenemos muchas respuestas afirmativas. Es decir, me refiero al Ministerio de Salud, nos ha expresado en esos términos. Esperamos en Dios que lo hagan y que lo hagan muy pronto. Pero sí tenemos respuestas afirmativas de varios ministerios uh-huh. que nos dicen con énfasis, oye, por ejemplo, trabajemos en transporte público. Yo no sé si ustedes se han fijado en algunos buses del Transantiago que son completamente cerrados, son esos buses rojos que tienen como acordeón, ¿no es cierto? Son uh-huh. no sé claro. el nombre técnico. Pero esos buses tienen un filtro EPA puesto en el techo. No sé honestamente la tasa de renovación de aire, pero no se ven que sean buses con mucha ventilación natural. Y nosotros creemos que ahí hay mucho trabajo por hacer. Ayer lo distribuimos en el gobierno y ya nos decían de algunos ministerios, ya vayan a hablar con el Ministerio de Transporte. Lo mismo pasó en el Ministerio de Educación, le hemos hecho llegar al Ministerio de Salud todo esto, y yo creo que en unos días más, ponte tú 17, 18 de junio, podríamos hacer nuestra primera fiesta, comillas, de 400 personas en un centro evento. Podemos invitarlo a los medios para que vayan a ver. Obviamente no van a ver a nadie, lo que van a ver van a ser máquinas que están difundiendo CO2 como si fueran 10 personas por mesa, hasta completar 400 personas. Y vamos a ver uh-huh. cómo en una fiesta sin personas, pero sí con el CO2, el espacio es capaz de difuminar eso. Claro. Y creo, puedo decir que eso va a ser un hito. Un hito
vamos,
muy importante.
Vamos a estar sin duda atentos a eso. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Sofía sí. Jotar, directora y vocera de la Asociación de Eventos de Chile, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo. Encantada cuando quieran.
Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy Bill Gates contra la piratería. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana. No mañana. El lunes. A las 6 de la tarde. Aquí en Aire Fresco. Sigan en Radio Duna. Chao.